Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Regístrate y gana en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Haz crecer tu negocio con Hetnet. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El gusto de conversar durante una hora es lo que hacemos en El Rompecabezas. Hoy se efectuó en los tribunales una audiencia para revisar las medidas cautelares que han recaído sobre Jorge Constanzo, el padre de Isadora, la niñita, ¿se acuerdan ustedes? Esa guagua maravillosa que cayó desde la altura en un piso, en un apartamento de Las Condes, mientras el papá lamentablemente dormía la borrachera, para decirlo con claridad. Este es un tema que vamos a tratar en este capítulo del Rompecabezas. Estamos con Cristóbal Vercesio. Él nos cuenta de las noticias, son las 6:00 p.m. con un minuto, momento preciso para hacer el cambio de aquí para allá y de allá para acá.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Está claro que en esta audiencia de revisión de las medidas cautelares contra Jorge Constanzo se mantuvo la prisión preventiva para esta persona que está recluida en la cárcel de Casablanca, aquí al poniente de Santiago, a unos 80 kilómetros en el camino hacia Valparaíso. Pero tuvo matices hasta raros, indignados para otros, indignantes matices para otros. Vamos a conversar con Jorge Jorquera, abogado de la familia de Isidora. Lo saludo, abogado Jorquera, ¿cómo está?
¿Cómo está, Pedro? Buena tarde, qué gusto escucharlo y quiero decirle que la verdad usted es mi cábala, porque cada vez que he estado en una entrevista con usted ha sido con buenas noticias para las perspectivas que tenemos nosotros de esta causa, así que sean muchas entrevistas así.
¿Y se mantienen las perspectivas halagüeñas después de lo vivido hoy en el tribunal?
Sí, sin duda alguna. Lo que hoy día escuchamos, Pedro, para que la gente nos entienda, vuelve a reafirmar la posición que nosotros hemos tenido, el Ministerio Público y nosotros querellantes, en el sentido de que hoy día se dio cuenta de que había efectivamente un consumo de alcohol con el resultado de la alcoholemia, que hubo quien sale manejando del restaurante donde consumió alcohol estando con la niña mientras almorzaba. Entonces, no hay más cosa que agregar que mientras transcurre el tiempo se sigue sustentando y reafirmando la posición de nosotros que aquí hay una indiferencia respecto al resultado.
El índice de alcohol consumido indica 0.85, creo que eso declara estado de ebriedad, ni siquiera manejar con influencia del alcohol, peor, esto estaría constituyendo un elemento muy negativo para el imputado en la muerte de su hija, de Isadora.
Efectivamente, Pedro, porque hay un antecedente aquí también relevante. El consumo de alcohol a la hora del almuerzo por parte del padre fue a eso de la 1:00 p.m. y el examen de alcoholemia de sangre se practica a las 9:00 p.m. y el resultado es 0.87. Entonces, no nos cabe duda que si el examen se hubiese practicado inmediatamente después del consumo de alcohol a la hora del almuerzo, sin duda de que el resultado hubiera sido mucho mayor. Y con todo, con el parámetro que hay hoy día, tenemos una calificación de estado de ebriedad, no de bajo la influencia del alcohol, efectivamente un estado de ebriedad.
¿De esto de qué manera agrava la acción o la indiferencia del papá respecto a lo que podría haber ocurrido en algún momento con su hija? Porque él ni siquiera se entera de inmediato, sino que cuando llega la policía, cuando llega Carabineros al departamento, allí se entera de que la pequeña Isadora había caído por la ventana.
Y en eso, Pedro, también tenemos otro aspecto relevante, aparte del estado de embriaguez, y que por eso cae en un sueño profundo, y esto también incluso le llamó la atención al tribunal y me lo pregunta, es el tiempo, el intervalo de tiempo que hay entre que se ocurre el hecho a las 17:08 y logran dar con el imputado, que fue recién a las 17:40. O sea, estamos hablando de un transcurso de 32 minutos donde el imputado no tenía conciencia absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo.
O sea, estaba en manifiesto estado de debilidad en compañía de su pareja, ¿no? De su novia, porque él estaba separado de la mamá de Isadora.
Efectivamente, así fue, efectivamente.
Y la sentencia de hoy significa que Jorquera, perdón, que Constanzo, que Jorge, los dos se llaman Jorge, Jorge Jorquera, usted abogado, y Jorge Constanzo, el arquitecto que está en prisión preventiva. ¿Se mantiene la prisión preventiva? ¿Se pueden aplicar algunas otras cautelares? ¿Qué pasa?
En este momento tenemos la cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva, pero igualmente desde el punto de vista procesal al imputado le queda la eventual apelación de la prisión preventiva, ¿ya? Y eso hay un plazo de 5 días hábil a partir de ahora para, si es que así lo desea, y hacerlo. Sí, pero digamos, igualmente nosotros ya tenemos un pronunciamiento favorable a la Corte de Apelaciones. En este sentido, Pedro, hay que recordar que cuando es formalizado el imputo...
Vamos a tener...
¿Perdón, me escucha?
Sí, te escucho bien, que tuvimos un pequeño desfase ahí en la llamada.
Dele nomás. Tuvimos entonces, en primera instancia, nosotros tuvimos que la jueza Osorio entendió que aquí no había un delito doloso, sino que había un delito culposo, y lo dejó con la medida cautelar de firma mensual. Pero luego en la Corte de Apelaciones de Santiago, la que establece que aquí hay prisión preventiva. Entonces, nosotros igual estamos con expectativas altas de que, en caso que la defensa quiera apelar, tenemos este primer pronunciamiento que es favorable a nuestras pretensiones, es que se mantenga.
Mientras dure la investigación, dice... El tribunal, ¿no?
Claro, o sea, igualmente el derecho del imputado a solicitar su revisión en cualquier momento, pero eso en este momento, hoy lo que tenemos es, al menos mientras dura el plazo de investigación que vence en septiembre.
Una controversia se generó durante la audiencia de hoy por un dicho de la otra parte, de su colega, del abogado que defiende los intereses de Jorge Constanzo, quien en algún momento habló de la cabra chica que se cayó. Él ha pedido disculpas a la familia de Isadora, a la mamá de Isadora, que se encontraba en el tribunal, pero esto no ha provocado, no ha servido para calmar y conformar a la mamá de la víctima. En este caso lo consideró de una imprudencia, de un mal gusto brutal. ¿Por qué usa este término, que incluso fue señalado por el tribunal diciéndole que por favor mantuviera el decoro de lo que es una audiencia en los tribunales?
Sí, bueno, lo que pasa, Pedro, previo a esa declaración muy desafortunada por parte del defensor, yo hago también la precisión cuando yo estoy dando mi argumento, yo indico en un momento, le digo al tribunal, yo no voy a dar muchos detalles de la muerte de Isidora porque la mamá está presente en la sala, con el objetivo precisamente de que la defensa también tuviera cierta precaución en la forma de decir o el contenido o el desarrollo de la muerte de la niña. Sin embargo, yo entiendo el contexto que quiso dar el defensor, lo entiendo absolutamente, pero sí, yo también adhiero totalmente a lo que dice Gloria y en otra entrevista también el tío Sergio, sumamente desafortunada. Esto era una audiencia técnica donde no podía referirse a hechos de la investigación de manera coloquial, indicando a la niña como cabra chica. O sea, insisto en esto, Pedro, yo entiendo lo que quería decir, pero la forma siempre importa, y en esta audiencia más mediática, con mayor razón, había que cuidar mucho las palabras.
¿En qué sentido el abogado habla de la cabra chica?
Lo que pasa es que él está tratando de exponer que la imagen que la fiscalía y nosotros creyentes estábamos proyectando del papá era que era un papá dejador o indiferente. Entonces, y ahí hace el símil. Y era, es como si tan indiferente que, ah, bueno, dejo durmiendo aquí a la cabra chica. Así fue como dijo el defensor. Entonces, ¿cuál era el contexto? El decir que le daba lo mismo, claro, que no era su hija, sino que era la cabra chica, y se da cuenta que los dos podemos adherir al fondo, pero la forma sumamente desafortunada, muy lamentable, y bueno, obviamente ahí el ánimo fue bastante complejo. La audiencia duró quizás 5 minutos más porque ya no se puede desdecir de lo dicho, lamentablemente.
Claro, lo que quiso decir el abogado y lo que pretendía era él consolidar una relación de afecto y de respeto entre el papá y la hija, diciendo que para él, para el papá, para el imputado, para el implicado Jorge Constanzo, esta no era una cabra chica. Lo explicó de tal modo que quedó muy mal parado el defensor del acusado en este caso.
Y Pedro, sabe que ahora que usted indica eso, me trae a recuerdo que efectivamente la teoría de la defensa para sacar la prisión preventiva en esta audiencia fue demostrarnos como que Constanzo era un super padre, era un muy buen padre, y daba para eso argumentos como, en un momento la defensa dice, era tan buen padre que tenía la pensión de alimento al día. Y la verdad, convengamos que cumplir con una obligación legal de pensión de alimentos no es para ponerlo en un podio como super padre, o que tiene una gran vinculación, la vinculación con un niño o con una niña, en este caso, sobre todo con la edad de Isidora de 2 años 7 meses, se dan en otros contextos, no por cumplir una obligación legal como pensión de alimentos.
¿Constanzo se encontraba en el tribunal durante el desarrollo de la audiencia, abogado Jorquera?
No, Pedro, por orden del tribunal y entendiendo un tema logístico, que esto es una audiencia técnica, el imputado estaba presente en la audiencia, pero a través vía Zoom, sobre todo entendiendo que está cumpliendo la medida cautelar en Casablanca. Si hubiera estado acá en Santiago, de seguro que hubiese estado presencialmente en la audiencia, pero dada la distancia, lo hicieron vía remoto.
Usted ha dicho por ahí que mientras dure la investigación, se mantiene esta cautelar, por ahora, ¿no es verdad? Porque puede haber cambios en la apelación de la próxima semana, me imagino.
Claro, lo que pasa, Pedro, es que se entiende a nivel coloquial que la prisión preventiva dura mientras esté el tiempo de investigación, pero son tiempos distintos. ¿Ya? Ahora, a veces coincide que la prisión preventiva es del mismo tiempo de la investigación. Y por eso al principio le decía que él tiene derecho a solicitar la revisión y el alzar la medida cautelar de prisión en cualquier momento. Pero aquí la norma exige algo muy importante que la defensa no logró demostrar hoy día. Tiene que haber un cambio que le favorezca a el imputado. Y en este caso el cambio lo desfavoreció, porque teníamos una prueba objetiva que era el consumo de alcohol con el resultado de la alcoholemia de 0,87.
¿Cuánto tiempo debe pasar en toda esta tramitación judicial para llegar a una sentencia definitiva del caso, abogado Jorquera?
Mire, en promedio, Pedro, las causas de esta envergadura pueden durar, a ver, por ley la investigación dura 2 años. Luego la audiencia preparatoria de juicio y juicio oral, yo creo que podemos estar fácil en unos 3 a 4 años para tener una sentencia condenatoria en juicio oral.
Es decir, Jorge Constanzo corre el riesgo de estar por lo menos 3 o 4 años en prisión, salvo que los tribunales cambien la cautelar.
Claro, lo que establece la ley es que no puede nunca superar la mitad de la condena para el tipo de delito. En este caso está formalizado por homicidio simple, cuya pena parte en 10 años y un día. Así que, bajo lo que usted indica correctamente, podría estar estos 3 o 4 años si el tribunal no cambia el criterio en prisión preventiva.
¿Hay audiencia ya confirmada para la próxima semana o tiene que mediar la apelación de la parte acusada?
Claro, lo que no hay todavía fecha, porque esto es un recurso que desconocemos si la defensa lo va a interponer. En el caso que lo interponga, como tiene este plazo de 5 días corridos para la apelación, y entre que el tribunal lo resuelva y quede en tabla para la Corte de Apelaciones, nosotros estimamos que esta causa se podría ver el jueves o viernes de la próxima semana en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Muchas gracias, abogado Jorquera. Vamos a entrevistarlo entonces la próxima semana, jueves o viernes, para que siga la cábala de que tenga éxito, porque el recuerdo de la imagen de una niñita que ha muerto por la indiferencia y la irresponsabilidad duele muchísimo y ojalá que se haga justicia.
Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad. Y reitero, usted es mi cábala, así que mantengamos la entrevista.
Gracias. Buenas tardes, el abogado Jorge Jorquera, recordándonos esa noticia del 17 de mayo pasado. No hace tanto tiempo que ha ocurrido este hecho, junio, julio, 2 meses y medio aproximadamente, y existe entonces una intensa actividad judicial. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Haz crecer tu negocio con GetNet. Puedes recibir el abono de tus ventas hasta 5 veces al día y además cuentas con atención 24/7, es decir, todos los días a toda hora. Esto es para cuando lo necesites. Conoce más en getnet.cl. Regístrate en Rojabet con el código Rompecabezas y vas a recibir un 300% extra, hasta $1,000,000 solo con Rojabet. Un café espectacular, un espresso espectacular, es Hausbrand, fabricado en Italia con tecnología alemana. Perfecta combinación para el café Hausbrand, toda la pasión tradicional en una taza. Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar, Los Pelambres, porque Antofagasta Minerals desarrolla minería para un futuro mejor. Demás LED. Demás LED es iluminación LED con respaldo y confianza. Tenemos las mejores soluciones para tu proyecto. Demasled.cl, el lugar que tú encuentras en internet para saber de esta tecnología de la nueva iluminación, tanto en la técnica, en la tecnología, tanto en la parte modelo, innovación, realmente fantástico. El showroom en Avenida Mata 227. Y estamos en contacto con Jorge Vilches, el doctor Jorge Vilches, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, don Jorge, ha declarado por primera vez una alerta sanitaria para y por antivirus entre las regiones de Atacama y Magallanes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Desde cuándo tenemos esta alarma roja en funcionamiento? ¿Y qué es lo que es el ANTA o el antivirus? Partamos por ahí, doctor Vilches. ¿Qué es lo que es el antivirus? ¿Qué tipo de enfermedad ataca al ser humano?
Muchas gracias, Pedro, por la invitación a conversar respecto al antivirus. Y bueno, para nosotros es muy importante comentarle a la población que el antivirus es una enfermedad viral que se transmite, en este caso, desde un roedor, el ratón de cola larga, como lo conocemos acá en Chile, hacia las personas. Por eso se considera una enfermedad zoonótica. Y bueno, es una enfermedad que para nuestro país es de notificación obligatoria, o sea, todo médico que sospeche que está ante la presencia de este cuadro y se pidan todos los exámenes necesarios para diagnosticarlo, debe notificar a la autoridad sanitaria regional y esa información llega a nosotros en el Ministerio de Salud para poder vigilar qué es lo que está pasando con esta enfermedad. Y claro, nosotros ahora lo incluimos dentro de esta alerta sanitaria porque hemos estado observando un cambio en el patrón de la presentación habitual de la enfermedad, particularmente observando que ha aumentado la gravedad de los casos, es decir, están falleciendo más personas de la una vez enferman.
Tenemos 18 fallecidos este año, es claro, la información.
Los 46 casos acumulados que llevamos hasta en el año 2026 han fallecido 18, a diferencia, por ejemplo, de lo que observamos en el año completo del año 2025, en donde tuvimos en todo el año 44 casos, es decir, este año en la mitad del tiempo hemos acumulado la misma cantidad de casos. pero además el año pasado solo fallecieron 8 personas. Entonces eso nos invita a nosotros a ocuparnos y decir, bueno, observemos aquí qué es lo que está pasando, y justamente la alerta sanitaria se convierte en una herramienta administrativa también para poder favorecer las investigaciones, sí, de los casos.
Jorge, le pregunto si hay lugares de Chile específicos donde se manifiesta con más fuerza este virus, el antivirus. Es donde obviamente hay que preocuparse más, es en esos lugares.
Claro, por ejemplo, nosotros en la alerta sanitaria declaramos que esta alerta está vigente desde la región de Atacama hasta la región de Magallanes, y eso tiene una razón, es que entre esas regiones el vector, en este caso el ratón de cola larga, está presente, ¿ya? Ahora, nosotros hemos visto que los casos en personas, en humanos, se han ido acumulando específicamente desde la región de Valparaíso hasta la región de Aysén. Este año, el 2026, hemos tenido casos en todas las regiones que comprenden ese territorio, desde Valparaíso hasta Aysén. Normalmente, cuando observamos el riesgo, siempre el riesgo está más asociado a la zona sur o centro-sur de nuestro país.
¿Zonas rurales, vínculos con el campo? ¿Cómo se produce la infección, Jorge?
Justamente, el ratón cola larga no es un ratón que habita en la zona urbana, normalmente vive en la zona rural, pero también ahora hemos observado algunos casos que se presentan en zonas semirurales. Y cómo se produce la transmisión de la enfermedad hacia las personas es a través de las secreciones que bota, claro, este ratón, sea orina o sea fecas del ratón, que dejan en suspensión en el aire las partículas del virus. Entonces nosotros como humanos inhalamos eso a través del aire, y podemos...
Del aire, ¿eh? O sea, respirando uno puede contraer el antivirus.
Así es. Por eso, por ejemplo, cuando uno, si va a hacer un trekking o vamos a acampar a algún lugar y pasamos por lugares donde habita este ratón de cola larga, el hecho de respirar estas secreciones que se pueden levantar de la excreta o de la orina nos pone en riesgo de poder enfermar. También pasa, por ejemplo, cuando uno va a alguna casa de veraneo y esta casa pasaba mucho tiempo cerrada, así que pasó el ratón de cola larga por dentro, orinó, defecó. Bueno, al momento de nosotros llegar necesitamos, por ejemplo, permitir que ese espacio se ventile, idealmente por 30 minutos o más, y luego empezar a hacer el aseo. También, por ejemplo, evitar barrer en seco, que levanta el polvo, y justamente, como le contaba anteriormente, si nosotros inhalamos ese polvo, pudiésemos estar en riesgo de enfermar por antivirus.
¿Es estacional el ataque de este virus? Es decir, ¿ocurre más en invierno, en primavera, qué sé yo?
Claro, normalmente lo que se ha observado en un patrón en Chile es que tiende a presentarse con mayor frecuencia en el periodo estival, ¿ya? En el periodo primavera-verano, relacionado obviamente a los momentos en que las personas se exponen más a la condición rural, en vacaciones. Pero particularmente este año hemos ido observando que los casos se están acumulando de igual manera en periodos fuera del periodo estival. Por eso también la necesidad de hacer este levantamiento y ponerlo en la alerta sanitaria para poder tener un control más exhaustivo de cómo se están presentando los casos, poder darle el tratamiento adecuado para que mejore también la sobrevida ante la enfermedad.
Creo que hemos dado una buena vuelta por lo que es esta alarma que han decretado ustedes, esta alerta sanitaria por antivirus entre las regiones de Atacama y Magallanes. Pero tengo algo más que conversar con usted. Noticia de hoy, muy fresca, la muerte de un marino asiático, vietnamita creo que era, producto de haber contraído la malaria. ¿Me puede informar respecto a esto, Jorge?
Sí, mire, bueno, también nosotros tenemos la información respecto a este caso. Este es un caso que ingresa inicialmente contactando por parte de la embarcación a nuestro país, indicando que necesitaban recalar en el puerto de Talcahuano porque tenían justamente un tripulante con una enfermedad grave, desconociendo inicialmente cuál era el tipo de enfermedad, ¿cierto? Entonces se activan todos los protocolos necesarios para responder ante esta noticia que nos comentaban, considerando que este es una embarcación extranjera que ha pasado por distintos países en distintos continentes, y necesitábamos hacer una investigación amplia para definir cuál era la enfermedad, ¿cierto? Entonces la persona llega, efectivamente es atendida en el hospital La Higuera en Talcahuano. Y ahí se logra tomar los distintos exámenes que terminan dando el resultado positivo durante el día de hoy para malaria. Lamentablemente esta persona obviamente fallece por la gravedad de la presentación del cuadro. Y bueno, la malaria es una enfermedad que se transmite por un mosquito, que es el mosquito Anófeles, y que este mosquito Anófeles no está presente aquí en el territorio nacional. Entonces, lo primero es que este tripulante obviamente contrae esta enfermedad en alguno de los otros destinos por donde pasó, probablemente en el África.
O sea, venía enfermo arriba del barco.
Eso, sí. Y claro, nosotros, por ejemplo, inicialmente desconociendo cuál era la condición de la enfermedad que tenía la persona, obviamente que tomamos las precauciones respectivas con toda la embarcación para ver si es que había otra persona que pudiese estar expuesta, pero ya identificada la enfermedad, que fue la malaria y que la exposición más probable haya sido en África, las personas, el resto de los tripulantes de la embarcación no tienen ninguna restricción, porque no es una enfermedad que se transmita de persona a persona.
Jorge, ¿existe alguna o algún tipo de precaución que se puede tomar como una vacuna para enfrentar eventualmente el antivirus o la malaria?
Claro, hoy día, por ejemplo, para el antivirus no existe vacuna, bueno, y en el caso de la malaria tampoco, pero sí, por ejemplo, lo más importante, y poniendo el foco en lo que estábamos hablando del antivirus, es la sospecha precoz. Lo primero es que conocer los síntomas, ¿cierto? ¿Cómo se presenta un cuadro de antivirus? Normalmente con síntomas que son muy similares a otras enfermedades. Uno parte con una fiebre que cuesta obviamente manejarla, y esta fiebre provoca mucho malestar general, mucho dolor de cabeza, y también pueden aparecer síntomas gastrointestinales como vómito y dolor abdominal. Pero lo que es importante ahí reconocer es que estos síntomas hayan empezado después, por ejemplo, de que yo estuve haciendo una excursión en una zona rural o habiéndome ido de vacaciones a un sector rural en donde pueda haber estado en contacto con el ratón de cola larga. Eso me tiene que hacer sospechar, y es muy importante que yo como paciente se lo pueda comunicar al médico, porque mientras más anticipadamente yo logre establecer el diagnóstico, mejor puedo yo tomar las medidas de soporte para que esa persona no avance hacia un cuadro grave. Y lo otro también es que los equipos de salud logren sospechar. Si saben que en su territorio existe la presencia de este roedor, si tienen una persona que consulta con este cuadro clínico, al menos sospechar el que puede haber estado expuesto al ratón de cola larga para hacer los exámenes correspondientes y poder definir si es que corresponde o no a la enfermedad.
Finalmente, Jorge, cerrando esta conversación provechosa, porque es una conversación preventiva de lo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, ¿cómo han dado la campaña de vacunación fundamentalmente de la influenza, que era la cual se dedicaba la principal ocupación? Por favor, vacúnense contra la influenza en general. ¿Cómo han dado esta temporada 2026, entendiendo que todavía nos quedan un par de meses con mucho frío, en agosto y parte de septiembre, por lo menos?
Sí, bueno, nosotros justamente anticipándonos y de manera preventiva este año iniciamos la campaña de vacunación desde el 1 de marzo, y desde esa fecha hasta ahora ya se han administrado más de 8 millones de vacunas de la influenza a los distintos grupos objetivos que forman parte de la campaña. Y ahí también ya la semana pasada dábamos la noticia de que se amplió también la vacunación a la población general, ¿cierto? En primera instancia nosotros siempre focalizamos los recursos disponibles para los grupos de la población que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente, incluso de morir por influenza, pero ya a la altura y en el momento del año en el que estamos, además considerando cómo se están comportando los virus respiratorios, tomamos la decisión de poder ampliar esta vacunación a toda la comunidad. Sin embargo, y queremos hacer el llamado activo, específicamente hay un grupo de riesgo que se encuentra rezagado en su vacunación respecto al promedio nacional.
¿Cuál es?
Que son las personas mayores de 60 años, que no han terminado todavía de poder ponerse al día, acudir a los distintos puntos de vacunación, y le queremos recordar que el mejor momento para vacunarse siempre es ahora, ¿ya? Ahora, cuando todavía tenemos hartos casos de influenza A, influenza B, la vacuna protege contra estos dos tipos de virus, está disponible gratuitamente para las personas mayores de 60 años en los distintos puntos.
¿Y qué porcentaje nos presentan los mayores, la gente grande, Jorge?
Sí, mire, llevábamos alrededor del 77% de avance de vacunación en la campaña general, pero las personas mayores de 60 años llevaban apenas sobre el 60%, o sea, están bien por debajo del promedio nacional. Entonces, eso reporta un problema a nosotros.
Bueno, ojalá que se pongan al día los mayores. Vamos a dar la recomendación aquí en la radio. Yo me vacuné oportunamente. Yo sigo esto de las vacunas, pero de una manera muy, muy, muy seria, porque sé que nos ayuda frente a una pandemia como ocurrió acá en Chile. Muchos, muchos se salvaron gracias a la vacuna. Sin vacuna hubiera sido un exterminio masivo esto.
Así es, y agradecemos también su apoyo, porque con la figura pública que es usted y cuánto influye en la decisión también de otras personas mayores de 60 años, muy importante que pueda difundir todas las vacunas que están disponibles, que son seguras, que están de fácil acceso, etcétera.
Gracias, Jorge, muy gentil, buenas tardes.
Gracias, Pedro, que esté bien.
Jorge Vilches, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. No solamente hablamos del antivirus, por ahí dimos una vuelta con la malaria y la influenza. Temas médicos en este día miércoles aquí en el Rompecabezas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Con tus tarjetas del Banco de Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos en julio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's. Pidiendo en Rappi, 40% en China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
¿Quieres ser uno de los 50 protagonistas de la primera cata vertical de caballo loco numerado? Este 4 de agosto, cosecha 21 en Teratón Santiago. Marcelo Pino guía distintas añadas. Una sola historia. Por primera vez en 30 años, una cena inédita con un vino excepcional multivintage. Una experiencia irrepetible. Solo 50 cupos. Reserva ahora en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Revisando los pronósticos, los mágicos pronósticos del clima, el que sabe, el que no es mago, pero sabe. Eso es lo más importante. Siempre el dato preciso con Eduardo Sáez, el gran meteorólogo amigo nuestro. Eduardo, ¿estamos esperando otra lluvia grande o no? ¿O hay mucho de publicidad, de chamullo en esto?
Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, doctor, ¿cómo le va?
Vamos con sí y con sa, porque
esa es la pregunta.
Hay lugares donde sí va a llover mucho nuevamente, pero hay otros donde de verdad situaciones más bien normales, así que por lo menos acá entre Santiago, hablemos de la región de O'Higgins, Valparaíso, vamos a estar con precipitaciones medianamente dentro de lo normal. Lo anormal o lo que nos va a llamar la atención van a ser las lluvias que debieran caer hasta en la región de la Araucanía, los ríos, o sea, disculpa, la Araucanía, los ríos, está bien, Ñuble, Biobío, Maule. Ahí es donde yo veo la mayor concentración de precipitaciones.
Ñuble ha estado fuerte, la ha pasado mal, Ñuble, y dicen que sigue la lluvia y que viene más fuerte todavía.
Sí, el tema es que las lluvias van a seguir y aunque las lluvias no sean tan fuertes en los valles, en la cordillera sigue estas precipitaciones y por lo tanto vamos a encontrarnos igual con crecidas de caudal. Por lo tanto, hay que estar atentos a lo que vaya a pasar. Sí,
Eduardo, ¿y para cuándo se presume que puede haber lluvia aquí en la zona central entre Santiago y O'Higgins?
Mira, acá por lo menos la lluvia va a estar principalmente el viernes. El viernes esperamos que sea una lluvia que por un momento va a ser bien intensa, pero no esperamos grandes acumulaciones de lluvia.
¿Cuánto?
Sí,
¿unos 20 milímetros?
No, yo calculo menos. Podríamos estar bajo los 20 milímetros. Yo creo que en Santiago me da como entre 5 y 15. Eso es lo que está calculando que podría caer.
O sea,
digamos, para un evento de lluvia está hecho lo normal.
Una lluvia normalita, eso te iba a decir. Claro que sí.
Y así que por lo menos eso es acá. Pero reitero, esta lluvia el viernes va a llegar hasta la región de Coquimbo por el norte. Por lo tanto, es una zona que yo creo que van a caer más de 20 milímetros nuevamente en varios sectores de la región de Coquimbo, y por lo tanto va a llover sobre lugares que ya estaban dañados.
¿El viernes hasta cuándo más o menos, Eduardo?
No, es hasta el viernes. El viernes y después ya el sábado empieza a detenerse todo, todo vuelve otra vez a la calma.
Perfecto, esperemos a ver qué pasa. Y ojalá que ¿trabajas o tienes descanso? Sí,
estamos con todo el equipo aquí preparando lo que vamos a presentar en Chilevisión Noticias, ahí después de las 8:30 de la noche aproximadamente.
Perfecto, así que estamos atentos y si necesitamos te pegamos un golpecito de teléfono para que nos pongas al día. Traes tranquilidad por lo menos para la gente de zona central, así que preparémonos. Mañana no hay lluvia aquí en Santiago ni en Valparaíso. No hay.
No, mañana estaré en calma. Mañana incluso debemos estar parcial, ocasionalmente despejado. Así que va a ser una calma mañana, esperando la lluvia del viernes.
Perfecto. Abrazo, Eduardo. En un instante viene Hugo Vergara con el deporte. Gracias a Eduardo Sáez, las reitero. Estamos esperando a don Hugo Vergara en un par de minutos.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
En Demasled, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demasled, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Infecciones urinarias afectan a cerca del 70% de mujeres en Chile.
Las bacterias. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Titulada de la Universidad Autónoma, desarrolla spray que podría prevenir infecciones urinarias en mujeres.
Afecta Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Hugo Vergara, a mi lado, es el productor periodístico del rompecabezas y además ha sido productor periodístico del área deportiva aquí en Agricultura. Es un periodista con mucha cercanía hacia el mundo del deporte. Y es como el cuento del lobo, ¿o viene Bocinha?
¿Qué tal, Pedro?
¿Qué tal?
Viene Bocinha, ya está ratificado, está confirmado, se había hablado de que podía llegar hoy o ayer incluso a nuestro país, pero ya está confirmado que va a llegar mañana en la tarde-noche, a eso de las 20 horas, estaría llegando al aeropuerto de Santiago Bocinha, este jugador caboverdiano que va a llegar a reforzar a Colo-Colo y sin duda es uno de los refuerzos que se ha hablado en todo el mundo. Colo-Colo ha aparecido en páginas en Noruega, en Inglaterra. Yo creo que desde el punto de vista del marketing y lo que genera Colo-Colo al traer a Bocinha, es un golazo por donde se le mire. Después se va a analizar lo futbolístico.
Seguramente cuando debute Bocinha oficialmente por Colo-Colo, el impacto va a ser mayor aún porque más de algún periodista extranjero va a venir a ver a este muchacho que estaba en la Serie B del fútbol portugués.
Sí. Y ahora estaba libre, de
encontró
hecho.
En la internet postular a la selección de su país.
Tal cual, por LinkedIn.
Se podía postular a través de la plataforma de LinkedIn.
Ahí estaba Cabo Verde buscando para armar un poco más un grupo de jugadores previo al Mundial y todo lo que fueron las clasificatorias, armando el equipo, y ahí aparece el nombre de Bocinha, que sin duda fue uno de los jugadores que se llevó todas las miradas en este Mundial. Y Bocinha, vamos a hablar también de eso, Pedro, porque está todo el tema de la camiseta, de que en el fútbol chileno sí. No se pueden utilizar apodos en el nombre, porque Bocinha se llama Yosimar José Évora Díaz, pero nadie lo conoce así. Todos conocemos a Bocinha, y eso es lo que se tiene que tramitar.
Bocinha es una expresión que significa abuelita.
¿Abuelita?
Claro, abuelita, eso significa. Y él se puso Bocinha en homenaje a su abuelita.
Mire qué lindo.
Vosé es usted. Entonces, Bocinha, me imagino que es un juego de palabras, claro. Ustecita. No, una cosa así, ¿no?
Pero sin duda que lo de Bocinha ha generado noticia, revuelo. Y precisamente estábamos hablando de lo que va a llevar en su camiseta, y es porque Colo-Colo hizo una solicitud este martes, ayer, a la NFP para que el portero pueda utilizar el nombre Bocinha en la camiseta, que yo creo que es lo más llamativo.
Tiene que haber unanimidad del.
Tal cual.
Con lo porfiado que son los dirigentes del fútbol chileno.
Yo creo que ayudaría que voten todos que sí.
Se pasan de giles, pero si esto le da marketing al fútbol, le da aproximación con la gente, se transforma en una noticia internacional, como hemos dicho, ¿cómo van a perder la oportunidad por un capricho absurdo? Lo que tienen que hacer es cambiar la norma por una ley, por un registro legal cortito, preciso, donde se marquen excepciones para que no se transforme esta cuestión en un escándalo. Pero todo se puede poner y queda establecido.
Claro, hay que entender los contextos. No es cualquier apodo, sino que es un futbolista extranjero, que ese es su nombre, así se hace llamar en todos lados. Y el tema en relación a eso es que el directorio de la NFP decidió citar para la próxima semana para analizar nuevamente esta situación con el Consejo de Presidentes, con el objetivo de modificar el artículo 36, que es ahí donde está todo este tema del nombre de la camiseta, de que no se permiten los apodos.
¿Te imaginas que hubiese venido Pelé en algún momento a jugar al fútbol chileno? Con esta norma no podría haber puesto en la camiseta el 10 de Pelé. O sea, porque pongámoslo en esa dimensión para poder pensar lo absurda que es la regla que rige, que está vigente en el fútbol chileno.
Porque no es un apodo cualquiera, no es que se vaya a poner cualquier cosa. Bocinha es Bocinha, es como que hubiese venido, como usted decía, Pelé, Neymar, Vini. Bueno,
hay muchos que tienen.
Ronaldinho, por ejemplo,
para nombrar a los más conocidos.
Entonces yo creo que hay que en este tipo de situaciones, Pedro, hay que
los españoles también se cambian cambian el nombre verdadero del registro civil por algún apodo bien simpático.
Mucho español, Pedri tiene un nombre más extenso,
claro,
un montón de casos que podríamos estar revisando, Pedro, durante toda la tarde, y esperemos que se llegue a buen puerto con esta situación, porque que sumaría mucho, y lo decía usted, cuando debute Bocinha van a estar ahí las cámaras atentos al debut de Bocinha, sea en el estadio que sea, quizás no en el estadio Monumental, quizás justo tocó que Colo-Colo juegue de visita, pero para el equipo que va a estar recibiendo a Bocinha ese día es un tremendo golpe noticioso y va a aparecer en todos lados, Pedro, y no solo Bocinha, porque para hablar también un poco de Colo-Colo, hoy hubo reunión de directorio para ver el tema refuerzos de cara ya a esta segunda rueda que comenzó, y aparecen dos nombres, uno polémico y uno que ya tuvo pasos por el fútbol chileno, Diego Valdés y Jordi Thompson. Jordi Thompson, recordemos que se fue con todo este lío con su expareja, que no se fue bien de Colo-Colo precisamente por esto, también tuvo líos ahí con Gustavo Quinteros, que era el DT en ese momento, pero aparece nuevamente ahora ahí en
Jordi
los nombres. Jordi Thompson. Que jugaba en Rusia hace un tiempo atrás, pero tiene toda la intención de retornar a Chile.
Así que Colo-Colo se sigue reforzando para enfrentar esta segunda rueda que está partiendo.
Sí, partió recién este fin de semana.
Claro, que está partiendo y que va a ser decisiva para clasificaciones americanas y descenso
también
incluido, porque son dos los que van al descenso.
Son dos al descenso y Colo-Colo que ya está sumando una buena ventaja, sí, de cara al segundo lugar. Colo-Colo es el puntero con 39 y en la segunda posición aparece Universidad Católica con 27. 27 son los mismos puntos que tiene Universidad de Chile. Entonces, oye, ya está sacando esta ventaja importante Colo-Colo.
Y mañana, ¿cómo va a ir a estar la cosa en Rancagua, en el teniente de Rancagua? Se irá a llenar el estadio, que O'Higgins juegue con Boca, es un hecho histórico para, sí, el equipo rancagüino.
En el teniente,
no hizo mal
todo
partido frente a Boca allá en Argentina, perdió 1-0, pero tuvo un muy buen primer tiempo, sí, sobre todo. Así que O'Higgins tiene argumento. Además, que yo lo veo, claro, uno a veces lo ve en unos partidos muy desaliñados, muy, muy reguleque. Pero cuando juega bien, es un equipo muy atractivo, que tiene una gran capacidad para atacar y llegar al arco rival, y lo necesita. Tiene una derrota 1-0, es como la historia de Colo-Colo en Copa Libertadores.
Claro.
Que perdió con Boca cuando salió campeón. Pierde con Boca, creo que fue el único partido que perdió Colo-Colo en todo el campeonato de Copa Libertadores. Pierde un partido que me tocó estar reporteándolo, y viene para acá y le gana en un partidón a Boca, ¿te acuerdas? Con perros de carabinero, fue una mocha parecida a la del otro día de España con Argentina. Así que
mañana es ese partido, Pedro, 20-30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua. O'Higgins, como bien lo decía usted, viene de caer 1-0 en la ida con este Boca que Leandro Paredes fue titular a 5 días de haber disputado.
¿Vendrá Leandro Paredes?
Viene Leandro Paredes. Carlos Palacio al parecer está en duda también estuvo para el partido en la Bombonera, no jugó de hecho. Pero viene Leandro.
Va a ser nota periodística obligada para todos los medios. Persecución a Leandro Paredes.
Así que 20-30 horas, Pedro. O'Higgins tiene que revertir este marcador. En caso de ganar, en caso de superar esta llave, va a enfrentarse a Recoleta. Recoleta de Paraguay. Recoleta FC. Un equipo ahí paraguayo sería el que aparece en
los
la órbita.
Los paraguayos siempre ponen este equipo raro de vez en cuando en Copa Sudamericana.
Terminó puntero. Recoleta terminó puntero de su grupo D, con Santos de Brasil, San Lorenzo de Argentina y Deportivo Cuenca. Ocho puntos.
Era el invitado de piedra y se transformó en el invitado de oro.
Y terminó puntero.
Ganó la medalla de oro.
Así que ahora está esperando ahí a O'Higgins, si es que avanza, por supuesto, O'Higgins de Rancagua. Y también para armar un poco el panorama, si es que es positivo el resultado para el capo de provincia, este club paraguayo está en la quinta posición de la tabla en el fútbol allá guaraní. Eso con O'Higgins, que va a estar mañana ante Boca, y también repasábamos lo que va a ser mañana, Pedro, la llegada de Bocinha.
Va a ser espectacular.
Ahí, no, todos los medios, todos allá.
Mañana va a ser tema seguramente del rompecabezas. Yo no voy a estar mañana porque estoy invitado a un congreso médico de cirujanos de tobillo y pie, lesiones muy deportivas. Sí. Me invitaron, esto es en la cuarta región, y acepté la invitación porque además me la hizo mi hijo, así que
imposible
era obligatorio ir. Así que mañana va a estar Pancho Sagredo, va
así
a estar
es.
Tú, Cristóbal Bercesio, un buen equipo.
Buenas historias tenemos mañana también.
Un
en
buen
el
equipo. Seguramente también Pancho, que le gusta mucho este tema de la industria del fútbol y el financiamiento de la industria del fútbol. Hablaremos del escándalo que hay en Europa, donde está teniendo una fuerte repercusión la intención de Infantino, del presidente de la FIFA, de privatizar la Copa del Mundo, es decir, vender aproximadamente el 20% de las acciones en cifras millonarias, en miles de dólares, con la familia Trump como inversionista, con Fantino como comisario general del negocio.
Claro, muy ahí enganchados los dos.
¡Cuánto billete, Dios mío! Entonces, quieren hacer esto, y en Europa, España y Francia, dos pesos pesados, han reaccionado y han dicho: Infantino está matando al fútbol. Se lo quiere transformar en un show de Disney, sí, Boy, no. Que se vaya a Universal, a Fantasylandia, no sé cómo se llama.
Lo otro que decían que lo quería transformar en la NBA también.
Eso, un show.
Sí.
Pero está en peligro el fútbol en manos de este señor.
Sí, es que se hicieron muy amigos allá en el Mundial también.
No, además que la dupla es de peligro. Nos estamos despidiendo.
Nos vamos.
Ya, Hugo, gracias por haber reemplazado brillantemente a Pancho Sagredo. Cuando faltan 4 para las 7, decimos que mañana a las 6 sigue o vuelve el rompecabezas. Gracias.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Regístrate y gana en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Haz crecer tu negocio con Hetnet y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.